todos juntos debemos decir no a la PUS.
Bueno, mi nombre es Rafael Pasarini, soy médico generalista, pertenezco a la Asociación Pampeana de Medicina General, que a su vez está integrada a la Federación Argentina de Medicina General, donde soy presidente honorario de la misma. La cobertura universal de salud es algo que en realidad viene proponiendo la Organización Mundial de la Salud y luego lo asume la Organización Panamericana de la Salud, en función de la intención de dar la mayor amplitud a la cobertura de los servicios de salud en los países. Y se le da a llamar de esta forma, cobertura universal de salud, entendiendo por ello una especie de seguro que tendría cada país, donde aquellos que están exentos de otro seguro, como la seguridad social, de los privados, o de las, del resto de las obras sociales que se tienen en los países, no tienen más cobertura que la del Estado. Entonces acá hay una contradicción en el discurso. Por un lado, los Estados estarían de alguna forma obligados a prestar esta llamada cobertura a todos sus habitantes, y también está en discusión si los extranjeros les corresponde, pero evidentemente es una mirada humanística, no pueden quedar excluidos. La postura personal es que en ningún momento, tanto cuando se lo defiende, cuando se lo critica, se está hablando de un sistema nacional de salud. Bueno, esto es lo contradictorio de nuestro país. En algunos lugares podría mejorar, porque hay lugares que están excluidos de sistemas provinciales o nacionales, y hay otros lugares donde evidentemente empeorará. Entonces, esto también es de dónde partimos. Cuando se dice que ya está la cobertura universal, ya está asegurada, no está asegurada con el servicio que estamos prestando en la actualidad. Y se ha ido agravando en algunas regiones, fundamentalmente en lo que entendemos nosotros que debe funcionar como primer nivel de atención. Es decir, ¿qué entendemos por primer nivel de atención? ¿Qué necesita cada población para resolver su problema de salud? Y acá estamos hablando del problema de salud de la enfermedad, no estamos hablando del cuidado de la salud, ¿no es cierto? ¿Qué requiere las poblaciones cuando hay enfermedad, cuando hay problemas de salud? Entonces, bueno, aquí hablamos nosotros del primer nivel de atención, hablamos de centros sanitarios, hablamos de policlínicos, hablamos siempre de la mirada oficial, ¿no? Cuando hablamos de policlínicos lo hablamos como ya de centro de salud un poco más complejo para el ambulatorio, donde se pueden resolver la mayor parte de los problemas que presenta la población. ¿Qué población? La de ese lugar. ¿Qué problema? La de ese lugar. Es decir, esto lo dictamina un perfil epidemiológico. Si yo no puedo plantear el mismo sistema de salud para la Puna jujeña que para la ciudad de General Pico, donde yo vivo. Si las realidades son distintas, las enfermedades y los problemas de salud son distintos y las formas de vida son distintas, porque también tenemos que ligar la salud a la forma en que vive la gente, ¿no es cierto? Entonces, partimos ya de una inequidad en las prestaciones que se brindan a las poblaciones. No solo hablando de regiones, sino dentro de una misma provincia o dentro de un mismo municipio, como puede ser algún municipio de Gran Buenos Aires. Es decir, no es lo mismo lo que recibe el que vive en la periferia que el que vive en la zona más central. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos ya de un sistema de salud fragmentado, fundamentalmente, y con mucha inequidad. Entonces, asegurar una cierta cobertura a aquellos lugares que no la tienen, me beneficiaría. Y aquellos lugares que tienen mejores servicios de salud, limitarlo a lo que llaman una canasta básica o un PMO, sería que la gente pierda. Esto sí se brinda a través de efectores estatales. Ahora, ¿cuál es el segundo peligro acá? Que al arancelar las prácticas, al ponerle un precio, esto se pueda tercerizar. Lo que ha hecho el PAMI, ¿no es cierto?, a través de los años. El PAMI no deja de ser un seguro público que ha tercerizado en médicos privados, por ejemplo, en La Pampa hay clínicas y sanatorios que toman cápitas de PAMI, y de esa forma desaparece el concepto de efector, desaparece lo que realmente se requeriría para asistir a una población determinada, y todo queda ligado a un médico y un paciente, y eventualmente sí, un segundo nivel, donde ya pasa a una complejidad superior con valores diferentes, ¿no? Que también están, por supuesto, nomenclados. Y después viene la puja de cuánto me pagás, y si no me pagas más, no atiendo, corto la asistencia, a lo que ya estamos acostumbrados. Es decir, que desde mi punto de vista esto tiene varias miradas. Una de donde partimos, que eso pareciera que los discursos asegurarían que mejoraría, y otro es a dónde queremos llegar, que es lo que nadie sabe. Entonces acá es donde está la verdad de la milanesa, es decir, ¿a dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar a abaratar los costos de salud o queremos llegar a brindar una mejor asistencia? Entonces, como la Federación Argentina de Medicina General ya hace muchos años viene hablando de un sistema nacional de salud universal, gratuito, que incluya a todas las miradas, a todas las etnias, es decir, más parecido a lo que tiene Brasil con el SUS, con el Sistema Único de Salud, la postura nuestra, por supuesto, es crítica porque nos quedan muchas cognitas, que no solamente se refiere, vuelvo a reiterar, a criticar la canasta básica, sino a criticar que no se está planteando un sistema nacional o que regule los sistemas provinciales y los sistemas. La postura en un momento fue que la nación, el Estado Nacional, de alguna forma, como rector, asegurara la equidad, que llegue, que los servicios de salud lleguen a todos los lugares, que las provincias administren los servicios de salud y que los municipios se hagan cargo del cuidado de la salud. Entonces acá aparece la otra de las componentes, cuando hablamos de salud pública, que sería importante agregar. O sea, el cuidado de la salud para evitar la enfermedad. Entonces, bueno, eso es nuestra postura que venimos defendiendo desde hace muchos años. Hemos hecho algunas propuestas ya de una ley nacional de salud, no federal, porque ya también la palabra federal esconde asimetrías, como puede ser la federal de educación. Bueno, cada provincia puede, de acuerdo a sus recursos, armar un mejor o peor sistema educativo. Por eso hablamos de nacional y no de federal. También esto esconde trampas, o sea, la dialéctica muchas veces esconde trampas que desligan al Estado Nacional de cuál es su responsabilidad. Entonces, con todos estos fondos que se vuelcan a los servicios de salud existentes, ¿se podría lograr algo mejor? Bueno, no se ha consultado, no ha habido consulta, y tampoco hay que ser ingenuo, esto viene digamos, la frutilla del postre del programa Nacer, que luego se convirtió en Sumar, que fue un seguro, es un seguro, que arancelaron las consultas públicas, y en estos momentos, bueno, ya se le dio el nombre a todos los programas que venían a través de financiamiento externo, se le dio el nombre de Cobertura Universal de Salud. En 2003 aparece el plan Nacer, que redirecciona todos los recursos que estaba volcando el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y crean, bueno, por un lado el Nacer y por el otro lado el Remediar y el Programa Médico Comunitario, es decir, todos programas donde se redirecciona lo que venía del Banco Interamericano para mejorar las obras sociales, concentrarlas para mejorar la atención primaria de la salud. Todo eso se reconvierte y se lo forman un programa, donde la figura de estímulo, la figura de pago, la figura donde nos analizan por trazadoras o por metas, por logros, se va imponiendo en una mirada totalmente capitalista de cómo debe ser la prestación de salud. En ningún momento se evalúa el impacto que se tiene sobre la salud de las poblaciones. Lo reducimos todo a medirnos, a ver cuántos chicos atendimos, cuánto pesábamos, cuánto medimos, cuántas embarazadas se le hicieron controles, pero no se mide realmente el impacto sobre los indicadores de salud. indicadores de salud que por supuesto están bastante sucios porque como se supone que un país está más desarrollado en función de sus indicadores de la salud materno-infantil, los programas lo que se llamaba la PS selectiva, ¿no? Es decir, yo trabajo sobre los indicadores más sensibles y me olvido que tengo el resto de la población. Entonces me olvido de la población de ancianos, me olvido de la población trabajadora. Ahora, bueno, incluye el sumar personas hasta los 65 años. Entonces ya tenemos el seguro para aquellos que no tienen ninguna otra cobertura social hasta los 65 años. Después de los 65 años tenemos o el PAMI, que no deja de ser un seguro, porque además se le sigue descontando al jubilado como la cuota, y por el otro lado tenemos el incluir salud, que es el viejo Profe, que son todos aquellos que no tenían aportes a la seguridad social y formaron ese gran grupo de pensiones no contributivas. Así que estamos rodeados de seguro. Lo personal, muchas de las observaciones que hace la Federación Argentina de Medicina General en sus documentos o en sus congresos donde se discuten, es que trabajemos directamente sobre qué sistema nacional de salud queremos y qué debe ofrecer o qué debe garantizar el Estado Nacional a todos los habitantes del país. Ya hay una precarización laboral importantísima en los trabajadores de la salud. También acá hay una asimetría importantísima en los diferentes lugares del país. Hemos defendido y acordado en algunos espacios con otras instituciones una paritaria nacional, un piso, algo que más o menos unifique en las diferentes provincias o municipios un salario mínimo básico por similar prestación. La avanzada de la precarización es grave. Por un lado, el programa médico comunitario, por el otro lado, los monotributos. Esto se refuerza con la supuesta creencia de que los profesionales siguen siendo una profesión liberal. Se ha aumentado las camadas de residentes, las vacantes, que paradójicamente el aumento de las vacantes no se vio reflejada en aumento de los ingresos. Es decir, en este momento la mayoría de las residencias médicas tienen, les sobran vacantes y les falta interesado. Se ha intentado por todas las formas de que el recurso humano no esté ligado a la patronal, que sería el Estado. Y el CUS, bueno, si esto se llega a tercerizar, que es para mí lo más grave que puede llegar a pasar, se puede hacer algo así similar al PAMI, se arma en un barrio una cápita de 1000 habitantes y se busca un médico que esté dispuesto a atenderlo y se le paga por esa cápita, se lo sigue con las trazadoras, fíjate lo mismo que dice que ya nos acostumbra a sumar, y además se le da un botiquín de remediar como para atender los casos sociales más graves. Bueno, se terminó el recurso humano de salud. Y se terminó el centro de salud y se terminó el efector de salud. Esta es mi mirada más pesimista. No está contemplado el recurso humano en esta etapa. Se está trabajando bien porque se están buscando acuerdos, ¿no es cierto? Se están realizando foros. Creo que por primera vez en la Argentina, y quizás sea la misma contradicción que tuvo el gobierno anterior, donde en muchos aspectos se mejoró sustancialmente lo social, se siguió trabajando desde salud sin modificarlo y agravando aún más la mercantilización del sistema. Entonces esto hizo que nos fuéramos juntando diferentes actores para discutir de qué forma podíamos pelear para alcanzar un sistema de salud mejor. Este nuevo gobierno continúa en ese rumbo, lo profundiza y nos encuentra ya con equipos que están trabajando sobre los temas, pero también nos encuentra con una intención que parece novedosa en la Argentina de unirnos a los diferentes actores sociales para reclamar mejoras sustanciales en los sistemas de salud. Entonces, dentro de esta línea nos parece que no solo los sindicatos, sino también todas las organizaciones sociales que tienen algún compromiso con la gente y que no ven la salud como un negocio, que la ven como un derecho, trabajen en forma conjunta para hacer propuestas y eventualmente enfrentar estos modelos para buscar uno mejor para nuestra gente.
Si se consuma la CUS, será un golpe de muerte al derecho a la atención, al sector público y a sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todos juntos debemos decir no a la CUS.